Baco Producciones.
Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas a todos y bienvenidos a un episodio más de Punto Geek, el podcast donde la cultura pop y el entretenimiento están en su punto. Yo soy Luis Montes y el día de hoy me encuentro con mi amigo Mario, que me acompaña nada más el día de hoy. ¿Cómo estás, Mario?
Muy bien, gracias. Aquí andamos al 100.
Muy bien. Y el día de hoy se encuentra en controles nuestro amigo Josué el Ordinario. ¿Qué onda, amigo? Pues el día de hoy les traemos un episodio muy especial, muy chido, porque tenemos la presencia de un invitado muy chingón, muy especial que nos acompaña. Nos hace el honor de acompañarnos el día de hoy. Él es animador, tiene su propio estudio de animación. Ha trabajado animando series de anime que hemos estado disfrutando a lo largo de estos últimos años. Y pues, sin más preámbulos, presentamos a Miguel Chan. Miguel, bienvenido.
Muchas gracias, es un placer.
Muchas gracias por acompañarnos.
Gracias a ti.
Oye, como para dar un poquito de contexto a las personas que nos están viendo, que nos están escuchando, nos gustaría que iniciaras platicándonos un poquito sobre ti. O sea, pues de dónde eres, cuántos años tienes, cómo fue que te involucraste en esto, ¿no?
Ok, claro. Pues mira, yo soy originario de Yucatán. Nací en Yucatán, vivo en Mérida actualmente. Mi edad, pues preferiría no decirlo todavía. Vamos a esperar ahí un poquito de tiempo después para decirlo. Y bueno, sí. Y bueno, de cómo empecé en esto era la pregunta, ¿no? Pues básicamente empecé hace unos años atrás que me empezó a interesar todo lo que era el tema de animación, anime y toda esa parte, ¿no? Yo estaba saliendo de estudiar y en ese momento habían como unas cositas ahí medio de que no sabía qué onda. Me interesaba hace mucho tiempo la arquitectura, la carrera de arquitectura, y me interesaba también el diseño, pero pues ahí ya sabes, conflicto y todo. Ajá. Y bueno, yo pues decidí ahí nada más decir, bueno, vamos a continuar con otra cosa. Y probé suerte, ¿no? En lo que estaba, mientras estaba estudiando, probé suerte. Y empecé a tantear el terreno, ¿no? Empecé como a hacer pequeños cortos, pequeñas animaciones, de las cuales mi idea original era participar en un proyecto que se llamaba en su momento Daydreams, no sé si lo conocieron, un famoso anime que dice que iba a ser el primero en Latinoamérica, el cual fracasó rotundamente porque directamente no se lo tomaron en serio, no hubo el interés, sí, por parte de la creadora, que no era creadora, era creador, nada más que se hacía pasar por mujer. Okay. Y sí, de ahí en fuera fue cuando yo intenté entrar así de que a ese estudio, me aceptaron, empecé pues a animar poco a poco, nos vendieron, el estudio lo vendieron a otra empresa que se llamaba, bueno, Disque Empresa, que no sé si a día de hoy exista, bueno, mejor no lo menciono el nombre, pero X, y de ahí en fuera, pues, ya decidí yo por mi cuenta empezar a explorar más sobre el terreno, ¿no? Dije, me gustó, me interesó, quiero seguir probando, quiero seguir intentando, ver cómo es este mundo, esta industria. Y empecé a estudiar por mi cuenta cómo se trabajaba en anime, ¿no? Ahí en sitios web raros, en diferentes idiomas, ya sea japonés, inclusive chino, inglés, muy pocos, sabían en inglés, pero eran muy, muy pocos, tailandés y otros idiomas así. Y de lo poco que fui aprendiendo y estudiando en base a estos sitios en japonés, que en su mayoría eran japoneses, pues ya fui viendo cómo más o menos se trabajaba. No fue hasta que tuve la oportunidad, gracias a que decidí iniciar mi propio proyecto, lo que era Coffee, que se dio la oportunidad de que un animador que ya trabajaba en la industria, que se llama Brian Pascusi, es animador, se llama Curva, me dio la oportunidad de decir, mira, pues yo trabajo, me gustaría enseñarte un poco más de cómo es el proceso, y de paso, pues, para que trabajes, ¿no? Ese fue mi primer acercamiento a lo que era el anime real. Una vez que ya obviamente se me dio la oportunidad de que me presentó a las personas correctas, que fue, de hecho, la primera serie que trabajé fue gracias a un contacto que establecí con él y con otra chica que se llama Macarena, la cual me dieron la oportunidad de participar en Ruby, en el capítulo 9. Esta chica no podía haber, no podía trabajar en el episodio y me cedió sus cortes a mí. Ya es ahí cuando ya tuve la oportunidad, trabajé. Y en el lapso en el que yo trabajé, pues la producción estaba muy mala, pedían más animadores, pedían más gente, y se dio la oportunidad de meter ahora sí al estudio a trabajar en la serie, ¿no? Obviamente se les enseñó, ya se les había enseñado de cómo se debía trabajar y todo. De hecho, nos tocó corregir cortes de otras personas que estaban muy, muy mal hechos. Literalmente eran garabatos y de ahí en fuera fue cuando empezó a trabajar Koe en anime, ya yo empecé a desenvolver más en anime gracias a estos créditos. Y pues bueno, ya el resto es historia, ¿no? Llevamos trabajando ya un año entero, de hecho, justamente mañana se cumple el año de que debutamos en anime, sí. Y ya van para, bueno, en mi caso yo llevo para ya mis 40 series trabajadas.
No
Entonces,
inventes.
sí, para, obviamente. Esto cabe recalcar, esto es una locura. ¿Por qué? Porque en mi caso, como director, tengo que aprender cómo se trabaja correctamente para poder enseñarle, obviamente, a las personas que están en el estudio.
Sí,
Entonces, la experiencia
claro.
es necesaria. Y tuve que darme un tiempo de esforzarme, tanto con Coeda como ámbito personal, para, pues, obviamente, obtener esos conocimientos, que me regañaran japoneses, que me enseñaran justamente a cómo se debe trabajar, ya para que, obviamente, ya les enseñe a los que están en Coeda de cómo se deben hacer las cosas. Y pues todo ha salido bien, todo ha salido correcto, no ha habido ningún problema hasta el día de hoy y hemos tenido inclusive la oportunidad de participar ahora sí ya en coproducción casi en su totalidad de un episodio, ¿no? En mitad de episodio lo hemos hecho, desde la
Wow.
animación principal, que es la animación clave, o sea, layout se llama, hasta color. Entonces, pues hemos avanzado bastante gracias a ese tiempo y obviamente las personas que han trabajado con nosotros también trabajan por su propia cuenta ahorita y ha sido una evolución bastante grande. Y ahí ya es como empezó todo y cómo vamos.
Increíble.
Sí, pues ahorita que
Increíble.
mencionabas ya a Koeda y que eres director de tu propio estudio, me imagino que tú tuviste un tiempo trabajando tú solo de animador y luego iniciaste Koeda, ¿no?
Sí y no. O sea, en el proyecto que te menciono, que era lo de Daydreams, yo entré con la idea de trabajar como animador nada más, únicamente. Yo nunca pensé de que, ah, sí voy a entrar y voy a hacer, tener un alto cargo y manejar animador y así, porque no me interesaba. No era mi idea, no era mi objetivo. Y por un tiempo fue así, y ya después pues se dio la oportunidad y tocó.
Ok, pero ¿y cómo fue entonces que tú decides, ah, voy a iniciar Coeda? O sea, ¿fue algo circunstancial o tú dijiste, mejor me meto yo a hacer esto?
Me quedé con la espina de lo que era Daydreams, lo que pudo haber sido. En Daydreams hubo un tema que, bueno, la organización estaba pésima. Yo cuando entré, me acuerdo muy bien que empecé, entré, hablé con la que era la directora y todo, y me comentaba de que no, pues hay que hacer varias cosas y todo, y ya puso un chico a cargo, y este chico pues se supone que debería estar llevando la administración. Absolutamente estaba todo hecho un caos, y empecé a proponer, no les dije, oye, pues mira, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, y fue ahí cuando se dio la oportunidad de que me dieran como una especie de rango, de un cargo más alto, ¿no? Que dirigiera animadores. De ahí en fuera fue como que, ah, bueno, empecé a dirigir, me sentí cómodo haciéndolo, y fue que pasó lo que te mencioné, de que vendieron el estudio a una disque empresa americana, y bueno, ahí ya se paró el proyecto, yo obviamente me salí ya de ahí, y fue que se me quedó la espina, y en ese momento, como te había mencionado, no estaba pasando como que mi mejor momento, tenía como unos temas personales ahí. Y no sabía lo que quería hacer realmente. Era como que, ah, o sea, a ver, ya empecé esto. Vamos a
Claro.
terminarlo, pero vamos a terminarlo bien, ¿no?
Oh.
Ahí decidí de
Y te
que.
fuiste a lo grande, dijiste, esto se hace bien o se hace
Todo
bien.
nada,
Sí,
aquí lo soltamos.
exactamente. Y Koeda no empezó como Koeda. El primer nombre de Koeda, de hecho, era Tsukoshi. Tsukoshi Animation.
Oye.
Ya después del paso del tiempo, dijimos, es que este nombre no pega. O sea, porque se supone que cuando hacemos una marca, tenemos que hacerla que, obviamente, y funcione, que sea fácil de recordar, que sea fácil de pronunciar, que Koeda no es como que sea muy fácil, pero a ver, es más fácil de recordar, ¿no? El nombre es más bonito.
Claro.
Y obviamente el nombre Koeda también tiene relación con mi apellido. Entonces ya ahí fue como, se cambió el nombre y ahora sí ya empecé a dirigir porque dije, no quiero que queden las cosas malas, ¿no?
Órale.
Qué chingón.
Y por ejemplo, una vez que inicia Cueda, me comentas que tuvieron esta parte de los proyectos a trabajar. ¿Ustedes empezaron a mandar con un portafolio de proyectos y trabajar independiente o los buscaron en cuando nació Cueda?
Cuando empezamos a trabajar fuera de otros proyectos, o sea, supongo que te refieres a de anime, ¿no?
Sí.
Ok, cuando fue de anime no mandamos portafolio porque no teníamos pensado trabajar en anime. O sea, nosotros fue una oportunidad que se nos presentó y que dijimos, bueno, yo siempre he sido de eso, ¿no? O sea, a ver, es una oportunidad, ¿la tomas o la dejas? Y
Claro.
siempre trato de aprovechar esa oportunidad, por eso estoy de loco ya de que casi 40 series. Entonces, sí, existió la oportunidad y dije, bueno, vamos a aprovecharlo, vamos a hacerlo en grande, ¿no? Al fin y al cabo, ¿qué más puede salir mal? Nos dicen, mira, es basura tu trabajo, adiós, y ya. O sea, es lo único que va a pasar. No teníamos planeado trabajar en anime en ese año. Lo que era el año pasado. Se dio, nos dio la oportunidad de que se nos presentó el asistente de producción, es decir, era contacto directo con él y nos dijo, ¿sabes qué? Ayúdenos como puedan y vamos a hacerlo bien, ¿no? Y afortunadamente salió bien, porque te digo, nos hablaron después para el episodio 11, porque igual las cosas estaban un poco complicadas. Nos entregaron trabajo que tuvimos que corregir, que tuvimos que hacer de verdad un esfuerzo impresionante, porque muchas tomas eran de lo que vieron ustedes en la serie, que tal vez hay algunas tomas que curiosamente no estuvimos a cargo nosotros, que estaban rotas. Las que estaban, no quiero decir súper bien hechas, sino que estaban bien, que estaban decentes, que era un trabajo, dices, bueno, se acepta, eran las que estábamos a cargo. Habían tomas muy buenas, o sea, de verdad que habían trabajos impresionantes que llegamos a hacer, que hasta a mí me sorprendió. Pero, literalmente, eso que aparece de tan limpio, tan bonito, no estaba así. Era literalmente garabatos. O
Wow.
sea, garabatos muy, muy, muy garabatos.
Ahora sí que el
Entonces fue
boceto del boceto.
sí, literalmente, el boceto del boceto. Y ya, pues obviamente, gracias a eso, ya se nos dio la oportunidad de que dijeron, bueno, me interesa tu trabajo, pues vamos a seguir trabajando contigo. Y ahí ya.
Súper bien. Aquí
De
me queda
lleno.
una. Ah, ¿continúa?
No, 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 sí, ya está, ya está.
Ah, aquí me queda una duda. Me dices que no tenían pensado trabajar en anime. ¿Cuál era su idea original cuando se fundó este proyecto de Koeda? O sea, ¿cuál era el objetivo que querían ustedes trabajar o animar?
La primera cosa que queríamos hacer era la serie Coffee. Ahorita la serie Coffee sigue en producción, creo que es algo que muchos igual tienen la duda y todo, ya lo mencioné algunas otras veces. Era hacer la serie Coffee y después trabajar proyectos independientes, o sea, proyectos cortos, proyectos que sean, que tengan el estilo de anime, que digas, tú lo veas y digas, eso es anime, o sea, eso lo veo y es anime. Entonces, esa era
Claro.
la idea. A pesar de que no sean series de 24 minutos y 12 episodios, era hacer
Okay.
eso. Ya después, en un futuro bastante lejano, la verdad es que no lo teníamos contemplado de que para 2, 3 años, no, era para 5 años, 7 años, tal vez, ya empezar a debutar. Esa era la idea original.
Pero se presentó esta oportunidad y fue como que dices, ¿lo tomo ahorita o...?
Sí, y no, y gracias a eso surgieron oportunidades más bonitas, o sea, oportunidades más grandes de hacer proyectos más grandes y más importantes, que, o sea, al fin y al cabo, no quita la idea original, que es lo que es hacer
Sí,
series
sí,
originales y todo.
Y a ver, entonces, ¿inicia Coffee como un proyecto tuyo particularmente o era algo que querías hacer con amigos o...?
Fíjate que haz de cuenta que Koeda tuvo, yo diría que tres etapas. La que te mencioné, la primera que era Tsukoshi, que en
Ajá.
la cual era la idea original, o sea, la idea era meter animadores y todo, íbamos a trabajar un proyecto en el cual seguíamos desarrollando todo, pero metimos gente que desafortunadamente no estaba comprometida y no era el, o sea, no tenían el conocimiento para el área que estaban presentando y era
Okay.
complicadísimo empezar a trabajar así. Entonces, después de que vimos más que nada que la gente pues no estaba trabajando, no estaba haciendo absolutamente nada, dijimos, vamos a empezar ahora sí Coeda, ¿no? Sale todo eso, vamos a sacar a las personas que no están haciendo nada porque pues no hay ni siquiera interés de su parte. Y empezamos Coeda. Con Coeda se iba a trabajar la primera etapa de Coeda, este proyecto que se llamaba, ¿cómo se llamaba? Mi pequeña ayudante, era una cosa así de que a lo random, tirado por así. Y era un corto de como 3 minutos, o sea, era un corto súper corto de 3 minutos. Y se empezó a trabajar eso. pero no había suficientes personas. Era complicado, éramos creo que dos animadores, no había gente de fondo, no, sí había uno de fondos, pero no era como que tú dijeras especializado en el área de fondos, o sea, era ilustrador, pero estaba probándose en lo del área de fondos. Entonces, la producción se veía como que muy complicada, realmente era muy difícil. Y desistimos de la idea al final, fue como que mira, ya está complicado, no está tan fácil. Y empezamos ahora sí que a tantear otras ideas. Yo estaba con otras personas que estaban en el estudio, en este caso Héctor, que sigue a día de hoy, que es el codirector, y otro integrante más que se salió, para hacer igual su proyecto independiente. Tuvimos un conflicto de ideas, ¿no? Para ver qué es lo que podía hacer. Yo era el director en ese momento, pero tenía a otra persona que estaba también como director. O sea, eran como que dos directores, ¿no? O
Sí,
sea,
sí.
y pues hubo ese conflicto, ¿no? De que, oye, pues mira, no me parece tu idea. Yo presenté para la idea esta de que te menciona de Coffee, ¿sabes? Ahí cuando la presenté. Y me la rechazó. Me dijo, está mal, no funciona, no lo hagas. Y yo dije, ¿por qué? O sea, me gusta la idea, siento que puede funcionar, ¿por qué no? Y pues simplemente la rechazaron, dijeron, vamos a hacer un corto, me acuerdo muy bien, de Slenderman, y hacerlo estilo Toon, no que sea anime. Y fue como que, bueno, ni modo. Ahí se rompió mi corazón, ¿no? Dije, bueno, hagan lo que quieran, si quieren me ayuda, aquí estaré, pero ya, yo estaba a punto de salirme ya, dije, ya. Pasa el tiempo y esta persona desaparece. Desaparece por mucho rato y directamente ya no está en el proyecto. Y era como que, bueno, ¿qué pasó? Pues los dejaron tirados, los que estaban trabajando en eso. Ya
No
se había avanzado
manches.
el storyboard, ya se había avanzado el diseño de personajes. Y era como que, bueno, pues ¿y ahora qué pasa? ¿Qué sucede? Pues bueno, fue ahí cuando dije, no, pues la verdad, bye. O sea, yo voy a hacer Coeda como yo quiero, porque es mi proyecto, porque yo lo empecé. Y esta persona simplemente fue como secundaria de que le dije, ¿quieres entrar? Éntrale. O sea, pero la idea original, pues obviamente, fue mía. Y ya empecé, creé Coffee, lo trabajé solo por mucho tiempo, o sea, desvelarme, hacer diseño de personajes, hacer escenarios, hacer el guión, el storyboard, todo lo necesario, lo empecé a hacer por mi propia cuenta solo, día y noche, día y noche, día y noche. Fue cuando empezaron a salir los primeros cortos y los empecé a subir a TikTok. Empezó a agarrar fama, empezó a agarrar mucha fama, mucho vuelo, y directamente empezó a crecer, a crecer, a crecer, a crecer. Y ahora sí, de que terminó creciendo, pues empezaron a entrar más personas, empezaron a trabajar muchas, muchas, muchas más personas. Y se logró hacer lo que era el primer tráiler, que el capítulo del capítulo como tal, porque el capítulo ya estaba hecho, pero era malísimo. La verdad es que no era la calidad que se esperaba, porque no había ese conocimiento. Entonces, lo vimos, dijimos, ¿qué procede? Pues se cancela el proyecto, entre comillas, de ese capítulo, porque no estaba bien hecho, y vamos a hacerlo de nuevo. Y bueno, me perdí la pregunta original. ¿Cuál era la pregunta original? Que iba a llegar a un punto y se me fue la onda. Disculpa. ¿Cuál era la pregunta original?
Pues sí, solo que nos platicaras un poquito sobre cómo había estado el proyecto de Coffee.
Ah, ok, sí. Entonces llegamos a Coffee, se cancela esa parte y ya fue como que, bueno, a ver, el proyecto no era lo que queríamos, no era como lo buscábamos y vamos a hacerlo otra vez, pero bien hecho. Entonces, de hecho y hecho, nos tomamos el tiempo de que aprovechamos a trabajar en anime, que todo fue literalmente al momento, o sea, literal, conectó de que íbamos a ir a un evento que se llama Animex, conectó lo de que estamos trabajando Coffee, el estreno, y conectó lo que íbamos a trabajar en Ruby. Entonces, imagínate, tres producciones chocaron. Completamos obviamente lo del Animex, completamos lo de Ruby. Se tuvo que sacrificar lo de Coffee porque no era la calidad que queríamos. Y directamente dijimos, bueno, a ver, esto puede mejorar, puede ser mucho mejor. Aprovechemos la oportunidad que estamos trabajando en el anime y a ver lo que sale. Dicho y hecho, pues empezó a trabajar. Adquirimos la experiencia y ahorita a día de hoy la producción de Coffee muy diferente. O sea, de verdad que ya no es nada que ver con lo que teníamos antes. Y aprovechando de que justamente la producción de Coffee se retrasó, dijimos, a ver, tenemos una capacidad más grande de animadores, de gente de fondos, gente que hace color, etcétera. vamos a aprovecharlas para hacer algo corto, algo que sea bonito, atractivo y que la gente pueda disfrutar. Y es ahí conocer el siguiente proyecto que justamente presentamos hace poco. Y ya es ahí,
Okay.
exactamente. Y ese proyecto, pues, ya es de todos los conocimientos que hemos adquirido a lo largo de todos estos meses, años, ya es un año. Pues ya ahora sí que mostrarlo ahí y que vean la diferencia tan grande que hubo.
Oye, qué increíble, porque sí hemos visto como las participaciones de Coeda, pues, y la verdad sí se nota una calidad impresionante.
Impresionante.
Y de que abres tu Coeda y empiezas a trabajar ya con personas a tu cargo, ¿cómo lidias tú con tener a un equipo de producción al que tienes que dirigir, con tener personas a tu cargo?
Uf, es complicado. A ver, nunca he sido una persona que digas, a ver, no me considero líder, no me considero de que, ay, sí, yo nací con el talento, porque la verdad es que no, soy malísimo, la verdad. Y hasta a mí poder, te podría decir que organizarme me es muy complicado. Pero afortunadamente por parte de mi familia, mi padre siempre ha sido una persona que ha tenido ¿cómo se llama? Sus puestos en el que toca dirigir un equipo. Y
Okay,
obviamente
wow.
de ahí he como que ido viendo de que, se puede hacer así, 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 ¿no? De esa parte también aprendí mucho, aprendí también por mi cuenta, a tropiezos, literalmente. Te digo, Coeda tuvo tres etapas, en esas etapas aprendí bastante y poco a poco fui ya desarrollando esa habilidad de que, ¿sabes qué? Esto se tiene que hacer así, hay que dividir las cosas así, hay que organizarlo de esta manera. Y gracias a eso tuve la oportunidad de tener esa experiencia para dirigir un equipo, porque no es fácil, o sea, realmente, a ver, es día y noche estar vigilando que todo salga bien, que las entregas se hagan de manera correcta, tener que lidiar con posibles conflictos internos, tener que lidiar con un montón de cosas. No es algo que tú digas, puedes aprender, por ejemplo, que te lo enseñe alguien de que te diga por palabras nomás, de que, cuando tengas esto, haz esto, porque una cosa es que te lo digan y otra cosa es la práctica, la
Sí,
real.
claro.
Y es un mundo totalmente diferente. O sea, yo a través de la experiencia que he tenido a lo largo de todo este tiempo, pues he aprendido bastante. He aprendido cómo se deben hacer las cosas. Y si no tuvieras experiencia, definitivamente Cueda ya se va abajo. O sea, se hunde directamente. Porque han pasado situaciones muy críticas en las que de verdad que no sé cómo hemos salido de ahí, literal. Pero afortunadamente tengo un equipo de trabajo bastante bueno, Héctor, que es mi mano derecha, Abraham, que es el asistente de producción. También tengo a Speedy, que es el nombre del animador, no le gusta que diga su nombre real, pero él es el supervisor de los animadores. Me han ayudado bastante, me han quitado un montón de carga encima y me han dado la oportunidad de que ahora sí de respirar y de poder
Qué
ver
bueno.
realmente lo que se supone que mi puesto debería ver, ¿no?
Me
Entonces, sí.
imagino.
No, sí,
Ah,
dale,
perdón.
adelante.
Desde que me imagino que sobre todo por los tiempos que tienen de entrega y sobre todo porque pues son muchos de los japoneses y son como la presión tiene que salir para ese día todo listo.
Sí, es complicado. A veces tengo una anécdota que siempre digo, que es la de Boruto. Boruto, cuando lo trabajamos la primera vez, nos dijeron, mira, necesitamos ayuda. O sea, estamos muy mal en la producción y necesitamos tanta cantidad de cortes, 21 cortes, para un día, para 24 horas. Y yo, ¿cómo? Y
Wow.
sí, dicho y hecho, pues movimos a todo el estudio y en un día sacamos 21 cortes.
No manches, ¿cuántas
Y
horas le tuvieron que dedicar?
sí, lo
Entonces
entregamos.
es casi casi 1 hora por corte.
Literalmente sí, una hora por corte se
Wow.
trabaja. Entonces,
No la.
afortunadamente teníamos las personas. Imagínate si no teníamos las personas, no
Sí.
íbamos a morir.
Sí,
Sí,
no,
digamos, se hizo el
imposible.
trabajo, se entregó y todo muy bien. Ya después nos pidieron cortes extra, después de esos 21. Y ya pues volvimos a trabajar otra vez y todo. Pero también con Ruby, y no solamente con proyectos de Coea, también me ha pasado con proyectos internos, proyectos internos, perdón, proyectos de míos como animador, que las fechas de entrega son una semana antes de emitir el capítulo. Con Ruby,
No,
el capítulo 11
diablos.
fue una semana antes de emitir el capítulo, se estaba trabajando la etapa de Genga. Imagínate, hay alrededor de, dirías, seis etapas, cinco etapas, no me acuerdo, seis etapas, ¿verdad? Layout, Shutsu, Sakar, Subsakar, Genga, Douga, color, siete etapas. Si quitamos el
Wow.
Subsakar, serían seis. Entonces, imagínate, para que un episodio salga, les faltaba, después, o sea, les faltaban muchas etapas para ser finalizados. sea, apenas iban en Genga. Y nosotros hicimos justamente eso, Genga, a una semana. Ahora,
No manches.
claramente fue un caos. O sea, yo me acuerdo que con uno de los asistentes de producción, como que nos peleamos porque había un corte que no sabía explicarse él qué es lo que estaba mal. Y no sabía explicar directamente. Y se molestó y dijo, no, entrégaselo a alguien más. Y el otro asistente de producción con el que trabajamos el capítulo 9, que ese capítulo pues no había ningún problema, ese capítulo salió bien. Él entró a ayudar en ese episodio y ya fue de que me dijo, no, pues oye, sí, entrégalo. Es esto lo que estaba mal. Ah, ahora sí lo corregimos
Ah,
y ya
okay.
está. Sí, muy complicado, la verdad. Porque fueron, no me acuerdo cuántos cortes fueron. Sí, fueron como unos veintitantos igual. Tuvimos más margen. El problema era que eran muchos frames. O sea, te digo, muchos fotogramas eran el error de algunos cortes tenían hasta 30, 40 fotogramas. Y eso que sin in-between. No tenían in-between. O sea, era pleno todo. O sea, era un caos enorme.
O sea, era entre hacer el corte y entender el problema para desarrollarlo, entonces eran hacer varias cosas en eso.
Exactamente. Sí, eran varias cosas. O sea, es lo que te digo, que tuvimos que corregir bastantes cosas, que eran garabatos. O sea, se supone que las correcciones que nos daban, o sea, de esos 30 cortes, digo, 30 fotogramas, nos corregían 4. Y era como que,
Cuatro.
arréglatela como puedas, pero entrégamelo. Y era como que, a ver, es dificilísimo porque hay varias poses diferentes. Y si no me corriges esta pose, porque usualmente así se hace, ¿no? De que una pose está mal, y más cuando es un garabato, ¿yo cómo te voy a entender qué es lo que está pasando? Entonces, lógicamente fue un caos, o sea, fue ver cómo hacerle, rezarle a Dios de que, ay, ¿sabes qué, güey? Ayúdame, porque no voy a, no entiendo, no vamos a llegar. Y pues llegamos, como sea, se entregó, todo bien y salió chido todo. Pero también me pasó con otro proyecto que una semana antes del capítulo, bueno, fue una semana, fue con el de Oshinoko, una semana antes del capítulo, y el capítulo 7 también fue como 2 semanas antes del capítulo 7. Pues fue complicado, la verdad. Y varios proyectos así, literal. El de también Hell's Paradise. Hell's Paradise, me tocó hacer solo un corte de Genga, porque no podía, estaba muy ocupado. Y lo mismo, no sé cuántos días o semana, una semana creo igual, no tenían hecha la etapa del Genga y estaban terminando cortes a lo bestia. Y era como que, uff, sí.
Oye, ¿y hay
Es muy
manera de
común.
que algo así pueda como salir mal? O sea, en el sentido de que te digan, ah, quiero que hagas esto, pero como nos dices, ¿no? Que de repente te llega algo hecho con
Con
las
las
patas,
patas.
dices, es que no hay manera, o sea, es imposible que te lo pueda tener tal fecha, como ahí, ¿qué ocurre?
Se puede negociar. Muchas veces es literal, aceptas o no aceptas. Y es, ellos tienen que correr a buscar otro estudio de emergencia. Entonces, se llaman cortes de emergencia, de hecho.
Okay. O sea, si sí hay como
Cuando.
toda una parte de la industria que se dedica a sacar esa chamba.
Sí, de hecho, cada estudio tiene un apartado que cobra de que es cortes de emergencia, tal precio. Entonces,
Okay.
sí, es común, es muy común. De hecho, ahorita es lo que está viendo en las noticias de que Som 100, Shaft, con los que trabajamos, abandonó la producción de Som 100 ya a partir del capítulo 6. Y es como que, uy, está muy jodido.
¡Ájala! Sí, de
Sí.
hecho justo lo que estaba viendo que Som 100 pasa lo mismo con el de Nier Automata, que han tenido muchos retrasos en la animación de que se pone indefinidamente en pausa.
Sí.
Y
Sí, está
eso
muy
por
complicado.
ejemplo de que pongan en pausa así de que no, ¿sabes qué? Esta semana no va a salir. ¿Muchas veces tiene que ver por esta cuestión de la animación o son X factores?
No, sí, tiene mucho que ver con la animación. Realmente puede ser porque, a ver, cuando se retrasa, usualmente es porque algunas etapas se retrasan. Mayormente es la de layout. O directamente la corrección del dibujo o el Enjutsu no puede corregirlo y lo manda a retake, es ahí cuando se retrasa todo, usualmente se le tapa el layout. Eso hace como que el mayor retraso. Generalmente, muchos dicen, no, es que es culpa de que se enfermaron de COVID, o es culpa de que
Sí.
día festivo, alguna tontería. Es una excusa, lógicamente es para la animación.
Ajá. O sea, es nada
Entonces,
más
ya
para decir,
verás.
no sacamos la chamba a tiempo.
Exactamente, pero es por la animación, siempre es por la animación. Entonces, sí.
Wow. Y qué interesante
Complicado.
porque creo que son temas que uno como espectador no sabe realmente qué es lo que está pasando. Y dices, bueno, pues es el COVID, pero no sabes todo lo que está pasando de manera interna.
Ajá. Porque creo que fue, o sea, en la animación de Nier Automata, o sea, la aplicaron así. Se retrasaron dos veces. La primera fue como de 2, 3 semanas y dijeron, ah, es que les dio COVID a todos. Y la segunda vez volvieron a decir que les dio COVID a toda la producción, pero ahí sí ya se tardaron como 2 meses, ¿no?
Y
En volver
aproximadamente.
a sacar 3 capítulos que faltaban.
Sí, muchas veces por eso. Igual se cayó Yisan. De hecho, hubo un comentario que lo borraron en Twitter. Alguien que se iba a encargar de dirigir el episodio 10, creo que era, 9, no me acuerdo. Creo que fue el 10. O no sé, uno por ahí. Yo trabajé en el episodio 9 y se cayó Yisan. En ese momento faltaban. No veía tan mala producción. O sea, creo que 3 semanas o una cosa así. Y todo bien. Pero después anunció que efectivamente el director vio que no se había definido bien de que se contrataran freelancers porque no iba a dar el tiempo de que los animadores del estudio lo pudieran animar. Y él se molestó y directamente dijo, no, abandono esto, no voy a estar en esa producción.
Wow.
Sí, y lo tuvo que borrar el tweet enseguida, obviamente, y ya, porque yo supongo que lo regañaron, no sé.
Sí,
Y
no.
obviamente se retrasó por un largo rato y se cayó Giza.
Sí, claro.
Sí.
Sí, muchas veces se trabaja mitad de episodios de un anime para su emisión. O sea, a veces es como el área segura, ¿no? Trabajar seis
Ajá.
episodios o más, 8, para su emisión y ya después los últimos, pues terminarlo sobre la marcha, pero no lo he recomendado. Eso es cuando los tiempos ya de que el comité de producción te dice, güey, pues tienes tanto tiempo y no te alcanza, pues ya, ni modo, no hay de otra.
Oye, y ahorita que nos hablabas sobre la animación, nos comentabas que hay 7 etapas. ¿Puedes decirnos como así, a grosso modo, en idioma mortal, como en qué consiste cada una?
Pues mira, la primera etapa ya en producción es la de layout. Layout es la animación clave, o sea, de las poses. Haz de cuenta, una pose puede ser yo agachado y otra pose es yo levantado. Esas
Ajá.
serían las poses clave. Entonces se hace esa etapa primero y pasa a la revisión de esa etapa, ¿no? De si hay algo que está mal, se cambia y eso lo hacen en shoots. Si todo está bien, pasa y pasamos a la siguiente etapa. Se supone que son como revisiones generales, haz de cuenta. La siguiente etapa es sacan. La etapa de sacan es corregir el dibujo. Si está mal dibujado, yo lo dibujo bien y tú tienes que adaptar los demás dibujos a algo que sea bonito, a que sea igual a la corrección. Pasamos a la siguiente etapa, que algunos proyectos la tienen, otros no, y es la corrección de la corrección del dibujo, que se llama sousakan. Hay producciones que llegan a tener hasta el diseñador de personajes involucrado para corregir justamente los
Okay.
dibujos. En ese caso, yo me acuerdo participar en la de Oshinoko, tenía hasta el diseñador de personajes corrigiendo los dibujos para que quede así impecable. De hecho,
Sí.
Oshinoko, la calidad de animación,
Impresionante.
excelentísima y todo, porque
Sí.
estas personas son impresionantes. O sea, imagínate un dibujo que tú dices, ah, se ve bien. No, lo corrigen. Y es como que, o sea, lo puedes hacer ver mejor. Es muy impresionante, de verdad.
Muy
Y
meticulosos. Tienen que tener un
sí,
ojo
muy.
increíble, ¿no? Para tú ver
Sí,
un dibujo y
no.
que digas, está súper bien y que te diga, no, no, no se puede corregir aquí, aquí, aquí.
Sí,
El
es
sombreado, todo.
impresionante. Sí, de verdad yo me quedé muy sorprendido cuando lo vi porque fue como que, oye, corrección tras corrección tras corrección. Y yo así dije, wow, o sea, y a partir de esta corrección me quedé y dije, está bonita.
Ajá.
Pero obviamente se puede corregir más y es cierto. Agiliza, o sea, agudizas tu ojo, tu vista, para poder ver esos detalles que pueden mejorar las cosas. O sea, es algo que vas aprendiendo conforme pasan los años. Y después de esas etapas de corrección de dibujo, pasamos ya a lo que es Genga. Genga es lo que te menciono, es acomodar los dibujos que nos dieron de correcciones y hacer toda la animación, ahora sí, acoplada a estos dibujos. Es decir, cuando vemos, no sé si has visto alguna vez material de producción, es que ves las animaciones y todo y dices, uy, está muy bien dibujado. Bueno, es después de todas esas etapas. Se dibuja todo bien después de que
Okay.
pasaron esas etapas. Ya pasamos después a Douga, que es in-between, o sea, meter los fotogramas intermedios y ahora sí a color, que es colorear las celdas. Y ya, pues pasamos ya a la edición de video. Tenemos dos tipos de edición. La edición general y la edición de la escena, ¿no? La composición de la escena. La composición de la escena va primero y la edición general, que es armar todo, pues ya es el último. Y ya termina. Desde ahí toda esa etapa.
Oye, tengo aquí una pregunta. Aparte de este proceso de animación, ¿cómo manejan la parte de los opening y los ending? ¿También se trabaja de la misma manera o es separado? Sobre todo porque hay muchos
No
casos donde
es.
el... El
Ah,
opening está
perdón,
muy bien
sí.
animado y a veces el anime no tanto como el opening.
Mira, fíjate que depende mucho, ¿eh? Hay estudios que animan sus propios openings y hay otros que los encargan a otros estudios de animación. Yo creo que han visto algún ejemplo por ahí algunas veces de que el Spy Family lo hizo.
Y sí.
¿Quién lo hizo? ¿Cómo se llama este estudio? No me acuerdo. Tengo aquí un libro de ellos. ¿Cómo se llama el estudio? No me acuerdo. Bueno, lo hizo otro estudio de animación, pero la serie la hace WIT con Clover. Entonces, es común a veces ceder el opening porque, a ver, tienes la producción ya en marcha y se tiene que hacer esto, es complicado. Si no tienes el tiempo suficiente, lo encargas a otro estudio y ellos lo animan. Pero es el mismo procedimiento que llevamos aquí, se hace allá. Al igual que en videos musicales, al igual que lo mismo.
¿Y ustedes, por ejemplo, se encargan también de empatar la música o...?
No,
Porque,
no,
por
no.
ejemplo, también en cuestión de los mismos capítulos, no sé si se haga primero la animación y luego se graban voces, o si te digan, esto es ya cómo va a quedar el sonido para que también te puedas basar en esto al hacer la animación.
Ok, sí, mira, en el caso de las voces, se dan antes, bueno, depende de la producción. Hay veces que se te dan antes las voces, se graban con la etapa de preproducción, que es un animatic, donde ves como que el storyboard ya en marcha, en movimiento, y es para que te des una idea, y tú machees las voces, ahora sí, a eso que estás viendo y escuchando. Depende de la producción, te menciono, y hay veces que no te lo dan y eso lo hacen después, y hay veces que te lo dan antes y la música. Que ahí te dan únicamente las voces, ni sin efectos de sonido, sin música, sin nada, solamente las voces. Y ya después la música la meten pues ya en edición general, o sea, ya lo mandan y ya.
Y sí, creo que se nota porque en muchos animes hay partes donde se ve que los personajes no están moviendo la boca a lo lejos y sin embargo suena la voz y luego ahorita nos hacen los acercamientos y el movimiento de la boca va empatado con la voz.
Sí. Eso suele ser muy común, de que a veces, incluso en tomas lejanas que tú mencionas, es algo muy común que no se dibuje inclusive el rostro. Pero
Sí.
es porque hay una cosa que se llama, eso es algo más técnico, ¿no? Pero en la animación, hace muchos años se usaba algo que se llama 200%, que es hacer el frame, el fotograma más grande, para después que el de edición lo hiciera más chiquitito. Pero yo creo que con el paso de los años se ha ido perdiendo esa notación y directamente se dibuja sin cara y ya, que se queda así.
Okay.
Sí,
Claro.
para agilizarlo.
Oye, y cuando ustedes tienen que animar un proyecto que no tiene manga, o sea, un proyecto original, ¿es más complicado? O sea, si tú tienes, por ejemplo, que animar algo con un manga, pues ya sabes más o menos cómo está la cuestión de, pues en este ángulo, tiene que ser así el diseño de personajes. Pero si no existe eso, ¿qué tan complicado es animar algo?
Fíjate que inclusive con manga suele ser complicado, porque a veces cambia muy radicalmente el diseño, o sea,
Okay.
independientemente, primero con lo del manga, ¿no? Cambia mucho el diseño del personaje, o a veces las tomas que se aparecen en el manga no son las mismas que se te presentan en el anime, o sea, solo muy ciertas tomas son como que dices, ah, esto es igualito que el manga, pero es muy, muy seleccionado la cantidad de tomas que son así. Y cuando no hay directamente un manga, siempre se tiene una reunión con el director. Se hace cuenta que se agenda una junta, hablas con el director, te dice, mira, esto lo quiero así, 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 así. Y él te explica más o menos qué es lo que debe ser, cómo debe ser, qué es lo que debes evitar de hacer. Una vez que ya te dicen todo eso, ya es tu trabajo interpretarlo, que esa es una de las cosas más complicadas, por así decirlo. Como no hay algo de dónde basarte, como no sabes directamente tal vez cómo es la actitud del personaje, a veces tú tienes que preguntarle al asistente de producción, oye, échame la mano, pregunta al director tal cosa. Y es di directamente te puedo decir que es constante comunicación con el staff para saber cómo hacerlo. Porque si bien en proyectos originales directamente no hay algo que te diga, es que este personaje nuevo que no vi hace absolutamente nunca aparece y me quiere hacer como un acting, o sea, cómo yo lo hago, si yo no nunca lo he visto en ningún lado. O sea, ahí toca decirle, oye, director, ¿cómo se maneja este personaje? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Explícame bien qué onda, ¿no? Y es ahí cuando el director te dice, ah, pues, este personaje tiene que hacer así, así, así. Ya de ahí, pues, más o menos de cómo le hagas, dices, bueno, ya lo hago así y ya queda. Muchas veces se suele mandar el enjutsu, esas correcciones, porque el enjutsu es el director de episodio. O sea, está el director, haz de cuenta que de la serie y del episodio. Ellos se complementan porque ya entienden, obviamente, cómo se debe hacer cada cosa. Y les explican de que, por ejemplo, tal personaje debe actuar así, toda la onda, etcétera, ¿no? Y ahora sí, este director de episodio usualmente es el que corrige. Entonces, él, si ve que algo como que dice, no cuadra, puede ser algo así, pues se lo hace directamente y ya. Entonces, muchas veces pasa ese tema de que lo corrige el Enshutsu y ya, si no queda bien. Y si pues te la rifaste y ya hiciste bien la interpretación, a pesar de que el personaje no sabes quién es, pues ya, de modo pasa y todo bien. Pero sí, la mayoría de veces, fíjate, que siempre te van a dar una guía también. Te envían como una cosa que se llama Sakuga Guide, que es una literalmente un documento que te explica a los personajes y te leen un poco su historia, el trasfondo, el contexto, ya para que igual lo entiendas mejor. Pero depende de producciones.
Oye, está súper interesante esto porque pues ahora sí que es tener una historia sobre el personaje para saber cómo desarrollarlo y dibujarlo, o sea, conocerlo.
Sí, te dan todo directamente, el guión básicamente.
Y por ejemplo, aquí hay algo que me queda mucha duda. Por ejemplo, cada estudio de animación como Bones, Ufotable tiene su propio estilo de dibujo. ¿Ustedes se adaptan entonces al dibujo de cada uno de los estudios de animación para poder hacerlo, el boceto?
Sí, siempre es necesario que sea lo más parecido. Por eso tienes que tener como mucha adaptabilidad a otros estilos, porque si no, de plano, va a ser complicado que puedas ir trabajando en esto, porque si sí te piden de que de ley, hazlo como se ve el modelo del personaje, para que agilice la producción.
¿Y
Y
hay
a mí.
espacio como cierto margen para que puedan existir este tipo de, pues de diferencias, vaya? Porque, por ejemplo, en Spy Family, ahorita que lo mencionaste, de repente sí se notaba así como de, esto lo hizo Wit, esto no lo hizo Wit. O sea, no porque estuviera mal, sino porque notabas claramente que había diferencias, ¿no?
Sí, se nota a veces, es que depende, te digo, mucho. A veces, inclusive, los estudios subcontratan a quienes corrigen el dibujo. Realmente, para que tenga el estilo,
Ah, okay.
hay gente que corrige el dibujo, que si es etapa y sacan. A veces por eso dices, ah, es que se ve medio raro el dibujo, ¿no? Ahora bueno, es porque fue subcontratado o directamente no fue hecho in-house. Entonces, cada sacan, se puede decirlo, pero por decirlo de alguna manera, tiene una forma de corregir los dibujos. Algunos más detallados, algunos más con otro estilo, pero siempre tratando de que sean iguales, obviamente, que se puedan complementar. Pero sí, como es cada persona diferente, pues obviamente una persona no puede hacer 300 cortes sola.
Claro,
Entonces, por
casi
eso se nota la
imposible.
diferencia por cada estudio.
Sí,
Sí.
y eso me imagino que depende mucho del presupuesto también. Incluso dentro del mismo estudio se notan muchas veces diferencias en la calidad. Por ejemplo, se me viene a la mente ahorita Black Clover, que de inicio, pues la animación no era tan chida que digamos, pero conforme avanzó el tiempo, pues se notó un cambio radical, ¿no? Y yo me preguntaba mucho a qué se debía esto y decía, bueno, a lo mejor es que también están animando Boruto o le están dando más énfasis a tal anime, ¿no? Pero me imagino que también tiene que ver con el presupuesto. O sea, si te dicen, tienes tanto dinero destinado para Boruto y tanto dinero destinado para Black Clover, pues ahí tú, pues como que vas equilibrando, ¿no? Y viendo a quién le das más mejor animación o mejor calidad. Bueno, no sé si pudieras tú ilustrar un poquito de este punto.
Sí, pues es que es así directamente, o sea, te da más presupuesto, tiene la posibilidad de contratar mejores animadores. Siempre, siempre, siempre se maneja así. Y algunas veces, porque la calidad no está tan bien, te digo lo mismo, por temas de que el calendario de la producción es fatal, directamente. Pero sí, usualmente es de que te da más presupuesto, obviamente, y ya puedes manejar a gente que tenga mucho más experiencia, porque la gente que tiene más experiencia te cobra mucho más, lógicamente.
Claro.
Pero te hacen un trabajo impecable, y es por eso que vemos series que dices, oye, esto parece sacado de que es una obra de arte, o sea, es impresionante. Pero es
Sí.
por eso, porque tiene más presupuesto. Entonces, obviamente, cuando vemos de que de la nada un estudio saca una serie que dices, ah, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿por qué pasamos de una calidad impresionante a esto? O sea, es como que,
Ajá.
es porque obviamente, de hecho, algo curioso es que ese tipo de series que son de bajo presupuesto sirven para generarle ganancias al estudio. Y ahora sí que cuando venga una serie más importante, pues digan, ah,
Okay.
chido. Sí, si no se van a la quiebra.
Sí, no, luego cuando pasa al revés, pues es algo bien evidente, ¿no? Como Nanatsu no Taizai.
Sí,
Y la última
se nota
temporada de Excel.
bastante.
Y por ejemplo, aquí hay una parte muy interesante que me ha tocado mucho ver, el uso del CGI. Es muy común que hay muchos animes, por ejemplo, lo que pasó con Chainsaw Man, que está muy bien, pero hay otros donde las escenas de pelea las cambian directamente por CGI y luego otra vez la cambian por estilo. ¿También has trabajado tú con eso o qué experiencia tienes con respecto a ese uso?
Uf, el CGI, qué dolor. Sí, a veces se trabaja, se llama 3D Leo cuando lo trabajamos con CGI. Hay algunas veces que se trabajan directamente ciertos objetos del personaje que son en 3D. Ruby pasa, de hecho, eso. La moto del personaje se llama, ¿cómo se llama este personaje? La de pelo amarillo, no me acuerdo su nombre. Su moto es 3D, es CGI. Y tenías que trabajar sobre la moto en CGI para hacer el personaje. O sea, directamente no había personaje
Okay.
en la moto. O sea, es solo la moto literal. Y tú tienes que poner al personaje en la moto y adaptado. Entonces, suele ser complicado trabajar con CGI. ¿Y por qué pasa esto también? Es porque a veces el personaje tiene muchos detalles. Chainsaw Man, el personaje ya cuando se convierte ahora sí en Chainsaw, directamente es más complicado de animar. No es tan fácil. Sí se puede hacer, pero requiere más tiempo, más presupuesto. No todo se dice nada. Ah, sí, quiero animar muchísimo detalle porque es que la verdad es tedioso. Y más si trabajas en otras cosas. Entonces, usualmente por eso también se opta el CGI, ¿no? Para ese tipo de escenas. Y hay veces que se opta porque directamente no, el animador no lo puede hacer. O sea, porque es complicado. O tal vez, supongamos, me acuerdo un ejemplo, ¿no? Un corte que vimos que se hizo en su momento para Ruby igual. Iba a salir, vimos que se hizo el trabajo en 2D, pero estaba tan mal que dijeron, ¿sabes qué? Métele CGI y se hizo en
Wow.
3D. Sí. Entonces a
Fue
veces
como
es por
el...
eso, porque no se logra lo que el director quiere. Y dicen, ¿sabes qué? Sustitúyelo y aunque pues, se vea medio raro, pues ya venimos, está hecho, ¿no? Por lo menos. Y a veces arreglan el Blu-ray, o sea, hay margen para arreglarlo después. Pero sí, usualmente es por eso. Y lo del CGI es un dolor.
Es como el salvavidas a veces también de emergencia ahí.
Sí, no. Nosotros también trabajamos ahorita, últimamente implementamos CGI, pero muy leve. O sea, de que carros, personajes de fondo, cosas así, pero sí es más leve de nosotros.
Oye, y normalmente los animes suelen tener entre 12 y 24 capítulos cada temporada. ¿Cómo se decide que en cuanto a qué se va a poner en cada capítulo para abarcar todo un arco? Porque, por ejemplo, llegan y te dicen, ¿no? Ay, Kimetsu no Yaiba, por decirte algo. Este arco va a tener 12 capítulos y necesito que me animes de aquí a aquí en el manga. O sea, ¿cómo se decide, pues tantos capítulos del manga van a abarcar uno de anime? O sea, me imagino que también tienen que ver cuestiones de guión ahí, porque pues tienen que dejar todo esto de que el cliffhanger y demás, ¿no? Pero muchas veces no da para abarcar todo eso, pues. Entonces, ¿qué hacen ustedes o cuál es la estrategia que se sigue ahí?
Pues mayormente el comité de producción te dice cuántos capítulos se hace. Vamos directo ahí, ¿no? Te dice, nada, tienes que hacer dos capítulos. Y el director dice, bueno, en estos 12 capítulos tengo tales, tales arcos. Yo tengo que decidir como director qué es lo
¿Qué es lo
mejor
mejor
para
para
mostrar y hacer
mostrar
entretenido ese capítulo. Porque a veces es tan largo que dices, bueno, es que todo está padrísimo, pero es que no puedo meterlo todo. Entonces tengo que seleccionar, ahora sí, para que pueda ser disfrutable y ahora si se hace una segunda temporada, o tercera, cuarta, lo que sea, pueda entrar bien justamente, ¿no? Pero usualmente este trabajo creo no está involucrado en comités de producción, eso nada más para como aclararlo. Sí conozco quienes están, más o menos me han explicado y esa es la onda, ¿no? Esa es la jugada de que es de que eligen bien qué se puede animar y qué no, el director directamente. Y a veces te digo, es el director de la serie, no el Enshutsu, no el director de episodios, es el director de la serie.
Okay.
Y él tiene ese trabajo, esa responsabilidad. Y es por eso que a veces, dependiendo de cada director, te puede agarrar cosas y otras no. O sea, porque son visiones de esa persona directamente de cómo lo quiere y cómo lo quiere interpretar. Así que, básicamente, si no animan un arco, pues culpen al director.
Ya. Yeah.
Pero,
Okay.
no, obviamente es porque es muy largo y tienen que seleccionar qué es lo más entretenido para el espectador.
Imagino que muchas veces pasa que, por ejemplo, animan un capítulo entero del manga, pero el capítulo pues lo puedes leer en 3 minutos. Sin embargo, como son 24, es cuando ocurre que hay unas extensiones en los paneles, cosas que no venían en el manga que se agregaron, o sea, como un cierto material original.
Sí, es muy común. El director, te digo, él es el quien decide agregar esos materiales, quien dice, bueno, es que me gustaría que se interprete así, que el personaje inclusive sea de esta manera, o lo que pasó en esta, no me acuerdo cómo se llama esta serie, se me olvidan siempre los nombres, pero hay uno de, el, que ay, no me acuerdo, que es de guerra, el cual
¿Anya?
uno de los personajes, ¿cómo? Perdón.
Creo que el de Anya, ¿no? El de guerra.
No me acuerdo, no, creo que no. Es que hay uno que es de militares, es de uno de... Tengo una chica que son como, no sé si es rusa, algo así, no me acuerdo. Pero uno de los personajes que traiciona, lo hacen verse más bonito en el
Sí, es
manga.
ese, porque sí vi
¿Sí se ve?
justamente el... Sí, es el
Saga of
caso.
Tania de Evil, creo.
Creo que sí, no, no sé,
Sí, es
no,
ese.
chica, déjalo, chico.
Sí, creo que
Anya,
sí fue
algo
el
así.
caso de la chica del manga y de Anya, la protagonista del manga al anime,
Sí.
que tiene un cambio súper radical en el dibujo,
Sí,
las
sí, sí,
expresiones,
sí.
todo.
Sí, para darle más impresión,
Sí.
justamente. Sí. Entonces, obviamente, ya de ahí lo deciden y todo.
Oye, y cuando un director te dice, lo quiero así, así y así, ¿cuánta libertad creativa tienes tú como estudio o como animador para... como para proponer o para decir, bueno, a lo mejor aquí le puedo hacer esto, o sea, sin que te digan, quiero esto estrictamente, ¿qué tanto puedes decidir tú?
Sí puedes hacer propuestas, pero depende, es complicado. A menos de que seas un animador con muchísima experiencia, ahí ya puedes hacer propuestas. Pero,
Okay.
inclusive, bueno, empezando también puedes, claramente. Pero, por ejemplo, para Oshinoko, hay cosas que yo animé que no estaban en lo que el director quería y las dejaron. Por ejemplo, cuando esta, ¿cómo se llama? Kana está escuchando que este de Aqua, pues obviamente lo metieron al bote o una cosa así, ya
Ajá.
porque se iba a suicidar la chica esta,
Sí.
pues. Es ahí cuando Kana se sorprende y tira el celular, ¿no? Se
Sí.
levanta la mano y tira el celular y grita. Eso no estaba. Eso yo lo animé.
¡Wow!
Sí. Detallito de estilo es trabajo del animador, esos detalles. Entonces, se pueden proponer ciertas cosas, siempre y cuando no dañe la acción original.
Sí.
Ahora, si quieres
Okay.
cambiar directamente la toma, sí hay que consultarlo con el director y te dice, bueno, ¿no o sí? Porque a veces el director mismo te dice, lo del storyboard no lo sigas. Hazme esto así, así, así. Y te lo dice por palabra. Me tocó hace poco en una serie y me dice, oye, es que la verdad, lo del storyboard no me lo hagas en esta perspectiva. Métele la perspectiva en la cabeza de los, o sea, en la línea del horizonte y tal. Y así, ya, bueno. Ya ellos te dicen, pero sí puedes proponer, siempre y cuando no dañes tanto la toma original.
Ajá.
Y a menos que quieras hacer un cambio muy grande, tienes que consultarlo al director.
Y por ejemplo, en ese caso que mencionas de que la chica tira el celular y eso, ¿tendría que ser algo que tú hubieras consultado? ¿O dijiste, nada, pues lo voy a animar así, a ver qué me dicen?
No,
Siento
la
que.
anima sí, pues se me pasó consultarlo, simplemente dije,
Ok.
ah, va a quedar chido.
Wow. Es que me imagino, por ejemplo, que te hubieras animado a hacer eso y de repente te digan, no, es que ¿por qué hiciste eso? Nadie te lo
No.
pidió, ¿no?
Fíjate que directamente en Shutsu lo cambia. A veces puede ser el director de episodio, ese que dice, bueno, pues, está bien, lo dejo. Y si no, pues,
Pero
X,
debió
lo
de ser
quito yo y ya
increíble,
está.
¿no? O sea, aunque sea un fragmento pequeño, el hecho de que algo que tú hiciste que saliera ya, así es como que wow, o sea, qué padre. Y
Sí,
también
es bien
ocurre
raro.
que no salgan cosas, pues.
Sí, es muy común. De hecho, fíjate que yo estaba analizando hace poco el storyboard de la película de Pompo, que es la de La magia del cine, de Seinfeld.
Ajá.
Hay muchas escenas que no salen en la película final, en el corte final.
Uy,
Sí,
okay.
sí, sí. Y me pasó ahorita, nunca me había pasado, en una serie que está impresionantemente brutal. Luego lo van a ver en ese momento. Me dijeron, no, es que esta escena, porque hay una duración total que se tiene que respetar el de episodio. O sea, de que son tantos minutos y no te puedes sobrepasar de eso. Pues tuvieron que eliminar una escena y desafortunadamente era una escena que me tocaba. Y me lo dijeron, me dijeron, no, pues es que la verdad no se puede quedar. O sea, tal vez después la agregue, no sé, pero no se va a quedar. Y yo, dale, no hay problema. Y
O sea,
ya.
digo, de cualquier manera, perdón. De cualquier manera, pues es trabajo que se te paga, ¿no? Pero
Sí, se paga.
la satisfacción de verlo ya en la televisión, de
Sí.
decir, yo hice eso.
Es mi trabajo.
Ajá, qué chingón,
Sí, sí,
¿no?
sí.
Pero no, sí pasa que salen los Blu-ray, que es una vez como la versión extendida, como en el cine, que, versión extendida de una película pasan con el anime en versiones de Blu-ray.
Sí, la agregan. Igual en Ruby lo agregaron, cosas así. Probablemente lo agreguen en esta serie que te digo. En la de Pomposan, no, creo que no. ¿Por qué? Porque la película, no sé si la hayan visto, pues tira spoiler, pero dura, pues voy a decir que dura 1:30 y ya, 90 minutos, y es
Sí.
todo. Entonces, obviamente no se puede pasar de esos 90 minutos.
Sí, claro,
Lleva
me
razones para
imagino.
comprar ahora sí los Blu-ray y ver más. ¡Ah, eso es nuevo!
Sí, es muy común, de hecho. Escenas
Oye,
agregadas, corregidas.
y ya pasando un poquito más a tus propias experiencias, digo, todo el programa ha sido de tus experiencias, ¿no? Pero me refiero más a, por ejemplo, ¿cómo fue que decidiste iniciar en esta onda de la animación? Algo, no sé si viste un anime que dijo, yo quiero hacer eso.
Una caricatura, tal
Sí,
vez.
obviamente, claro que sí. Yo me acuerdo que tengo, a ver, un anime me gustó bastante en su momento. Cuando lo vi dije, impresionante. Nunca me imaginé, dije, oh, qué loco, nunca me imaginé que eso me pudiera traer a trabajar aquí. Por ejemplo, Sword Art Online es uno de los animes
Oh,
que me encantaron.
wow, sí.
Sword Art Online, yo digo que lo vi y dije, oh, impresionante. Tanto así que tengo un libro de arte de la película. O sea, te digo, tengo una figura, un libro de arte, porque digo, me encantaría trabajar allá alguna vez. Y es uno de los que me involucró más en ver más anime y decir, me gustaría intentar dibujar así. Darling in the Franxx, yo creo que también fue uno de los que me gustó, que también me
Okay.
atrajo. Sakura Sono Pena Kanojo, te diría que también me gustó Shirobako, pero Shirobako lo vi después. Fueron esos animes que me dijeron, oye, si te acercas más a este mundillo, ¿no? Así de que pruébale más para ir conociendo, que fue lo que me atrajo más. Diría, más específicamente fue Sword Art Online, obviamente, pero fueron esos animes como que me atrajeron más a este mundo de el anime y todo así.
¿Y cómo fueron tus primeros pasos? ¿Empezaste a hacer bocetos en tu cuaderno del tiempo libre? ¿Empezaste a ver videos de cómo dibujar? ¿O fuiste de plano a tomar clases y de dibujo y
Fíjate
animación?
que algo curioso es que yo siempre he sido autónomo. Nunca me ha gustado el tema de que, o sea, no estoy orgulloso, no me gusta tampoco decir de que, ah, sabes qué, soy autónomo y va, estudia, está chido estudiar, obviamente. Pero no, nunca tuve la oportunidad tampoco de asistir a una escuela de arte y siempre he sido por mi propia cuenta. Yo empecé a hacer, empecé con realismo, hacía dibujos realistas. De hecho, ese era mi rubro. Yo hacía dibujos realistas, vendía dibujos realistas, retratos, etc. No tenía nada que ver con el anime. De hecho, ya hasta hace unos años de que me acuerdo muy bien, cuando estaba más chico, decía, ya tenía bastantes años, decía, me gustaría hacer realismo y todo. Y no me gusta el anime porque lo veo muy sencillo. Nunca tenía como ese pique de que es que está muy sencillo. O sea, me gusta verlo, pero no está
Wow.
sencillo. Hasta que de verdad lo probé y dije, ay, güey. No está fácil, es muy complicado y es otro mundo diferente. Y siempre tenía como que ese pique de que es que está. No, no, no me gustaría dibujar anime. Ya pasaron los años, lo probé. La primera vez que lo probé fue con un dibujo de no me acuerdo de qué fue. Me lo pidieron, me acuerdo que hace muchos años. ¿Cómo se llama esta serie? La de Inuyasha.
Ah, sí,
Dije, una
okay.
prueba de dibujar Inuyasha. Y yo, ah, está bien. Lo dibujé todo, no me costó tanto porque obviamente cuando dibujas realista te acostumbras a dibujar e imitar lo que estás viendo.
Ajá.
Pero cuando me empezaron a pedir de que otras cosas, fue como que, ay, o sea, chinga, como que no me salía, ¿no? Porque era otro estilo,
Sí.
obviamente. Y fue cuando me fui dando cuenta, pasaron los años, dibujé, vi Darling in the Franxx, me encantó. Dibujé, obviamente, intentando hacerlo más realista, pero dije, es que no me termina de convencer que sea realista. Me gusta mucho el estilo así como que tiene, ¿no? Plano, así como, bueno, no es plano, es que realmente no es plano, pero es más atractivo, no sé, y empecé a involucrar más,
Sí.
me compré una tableta gráfica, empecé a intentar dibujar, mis primeros dibujos eran basura, o sea, de verdad, basura, basura, y es aprender literalmente desde cero, porque es otro estilo totalmente diferente. O sea, es echártelas como puedas y a través de práctica, 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 pues ya.
Oye, y pues realmente estás viviendo un sueño que que muchas personas aquí en México quisieran vivir y que hasta cierto punto se ve como inalcanzable, ¿no? Pero desde esa perspectiva, ¿cómo se toma tu familia el hecho que digas, yo voy a ser animador y me voy a dedicar a eso?
Pues mira, al principio Bueno, yo creo que desde un principio me apoyaron con la idea, porque mi padre fue quien me compró la tableta gráfica. Yo le dije, oye, la neta, me gustaría probar esto. Y él ya sabía que dibujaba y todo. O sea, él obviamente veía mis dibujos y todo. Pues dijo, bueno, está bien, date. Me compré una tableta y me apoyaron con en esa parte, ¿no? Nunca hubo cierto como, porque al fin y al cabo era dibujo, era lo que hacía ya desde antes. Nunca hubo como ese rechazo. Obviamente, habían veces yo creo que decían, es que solo está jugando, pero ya después de que empezó a crecer exponencialmente, ya fue como que, oye, está muy padre, está muy bien. O sea, yo creo que no les desagrada la idea, obviamente, porque es algo con el que puedes vivir, con lo que es un trabajo honesto, al fin y al cabo es trabajo más. Y nunca he visto que les desagrade, o sea, se lo toman bien, es como que muy bien por ti, ¿sabes?
Qué bueno, qué
Qué
padre
chido.
eso.
Sí.
Oye, pero entonces aquí, por ejemplo, si uno quisiera como yo, oye, sabes que me late mucho, quiero mucho esto animar, realmente sería no tanto tomar clase, sino que el practicar, o sea, realmente la práctica es lo que da al final el resultado.
Claro, siempre, siempre la práctica te va a dar resultado. Obviamente hay que aprender ciertas cosas teóricas y todo para obviamente mejorar, porque es necesario, ciertamente. Pero la práctica es la que te va a volver alguien impresionante. Si practicas diario, no sé, en un mes vas a ver, aunque sea, una mejora. Entonces,
Sí.
realmente, sí, la práctica es necesaria.
Oye, y ahora que llevas ya tiempo animando y trabajando para animaciones bastante grandes, ¿cuál es la parte que más te gusta hacer en cuanto a la animación?
Fíjate que me ha pasado algo muy curioso, y es que yo, mi idea no es animar de que los animes así, de que los más top, así de que, oh, series súper increíbles. Me gustan estas series que son como genéricas, por alguna extraña razón, y esas son las que más disfruto hacer, porque es como que, sí, no sé por qué, me gusta mucho, porque me siento que tengo más libertad por cierta forma, porque no tengo presión por tanto por los fans,
Exacto.
y es como que más libertad, más como que me gusta más. Y las partes que más me gustan hacer son de acting, no tanto de peleas, no tanto así. Me gusta más como hacer una actuación del personaje. Que de hecho, fíjate que entre pelea y acting, los dos de animar, diría que es el mismo nivel, a veces inclusive más complicado.
Oh.
Porque es la actuación del personaje y hacer que se vea natural. Y eso es muy complicado. No es tan fácil de lograr. Obviamente hay locuras de peleas que pues, ahí sí es brutal, pero también yo creo que tiene mérito esas escenas de que a veces, no sé, el personaje sale de la cámara, pasa enfrente corriendo, se voltea y después habla con otro y la otra se acerca, o sea, tiene mucho mérito, es complicado animar que se vea natural. Y esas son las escenas que más me gustan, justamente.
Y así como sientes presión por, pues estas producciones grandes, ¿también sientes presión por parte de los fans o no?
Sí, lógicamente. Si algo sale malo, yo digo, si yo animé esta cosa, ¿no? Y está toda fea, me van a comer vivo. Entonces, obviamente, yo tengo ese como de que me da
Sí,
cierta
pues.
cosa, pero obviamente me hace sentir como felicidad, como me gusta, ¿no? El hecho de que, de cierta manera, de que al final les guste mi trabajo. Es como que, ¡buah! Les gustó y chido. Aunque no sepan que fui yo, es como que, ¡ah! Genial, ¿no?
Y por ejemplo, en este caso, ¿cuál sería tu parte más favorita de animar de todo lo que digas? Esto es lo que a mí me fascina de estar trabajando. Que digas, yo quiero, si te dijeran, tú puedes animar alguna escena, ¿cuál harías? De que dirías siempre.
Buena pregunta, no sé. Es que hay bastante tipo de escenas que me gustan. No sé, tal vez tomas cercanas, me gustan muchísimo. Las tomas cercanas de la cara, las facciones y todo, me encantan. Yo creo que ese tipo de tomas alegría.
Algo así como en Boku no Hero el ojo de Overhaul, que le dieron el super acercamiento.
Algo así, de hecho, ya me tocó animar un ojo así súper de cerca, es loco. Sí, ese tipo de tomas cercanas, ¿no? De la cara, eso me gustaría.
¿Y en cuál anime te gustaría tener esa oportunidad? Es decir, si yo pudiera trabajar en ese anime, hacer una toma, ¿cuál dirías? Ese es mi sueño.
Obviamente, Sword Art Online. Sería de que,
Sí, de lujo.
top, así. No,
Un
imagínate.
sueño cumplido totalmente, ¿no?
Sí, no, no, fíjate. Se me dio la oportunidad y ahorita, ya viste que hay películas del cine de anime que están saliendo.
Sí,
Gracias
claro.
a Dios se me dio la oportunidad de trabajar en una primera película. Entonces,
Wow.
ver mis créditos en el cine va a ser brutal, pero verlos en Sword Art Online, imagínate que los vea así, ¡oh! En el cine me muero, o sea, sería
Qué
increíble.
chingón.
Sí, sería increíble. No, y de hecho, la otra película no es una serie que tú digas, oh, no la conoce ni Dios. No, es, la conoce hasta Dios. Es brutal. Entonces, espero yo que pronto salga esa. No
Oye,
sé si
se
la
me vino
viste.
ahorita a la mente el meme ese del batillo que está tomando agua en una fiesta y ellos no saben que yo animé Sword Art Online,
Sí, sería padre, ¿eh? Porque hay
Sí.
gente, me da mucha risa, hay otra, es algo que platico mucho con un amigo y es que hay gente que te critica mucho sin saber realmente lo que es. Te dicen, no, es que este fotograma de acá se ve súper horrible y que no sé qué, cuando saben
Ajá,
que realmente es para
exacto.
complementar la animación. Y nunca me he topado a día de hoy, espero nunca topármelos, pero sí me gustaría decirles, jajaja. Porque te dicen de que no, es que yo sé de anime, es que yo soy un experto y que no sé qué, entonces me gustaría así como que
Nada,
toparme nomás para
nada.
decirle que, ¿y qué has hecho? ¿No?
Claro, es que un
Solamente
montón
para
de
ver.
gente, también me ha tocado un montón de gente que se siente experta porque se consume todos los animes de la temporada y se atreve a decir, es que esto está mal animado, güey, ¿por qué? No tienes ni una idea de cómo se anima algo. Jamás en tu vida has animado algo.
Sí,
No, y
fíjate que son
como...
deseos muy internos.
Ajá, sí.
Y no, como platicas, que a veces hasta te dan una semana. Si tienes una semana para hacer esto, también la presión, todo el trabajo que requieres para animar eso, que él bien para que lleguen y es que eso no me gusta, yo lo había visto mejor en otro estudio.
No, no, gente que no tiene ni
Sí.
idea, la verdad.
Pero fíjate, obviamente no es como que digas, ah, si me topo a alguien lo voy a decir así tal cual, que, ay, güey, ¿no? Obviamente no. Simplemente es como que ver la escena y divertirte con eso, porque sabes que efectivamente no
Ajá.
está correcto lo que está diciendo la persona. Es como que ese es el, yo creo que el sueño interno de muchos animadores, ¿eh?
Y que aparte debe ser algún chavito de 15 años, ¿no? Que tiene nada más Facebook y ya por eso cree que puede...
Sí, no, es muy común, es muy común. Y a ver, no solamente pasa en animación, pasa en todo. Es como que tú digas, gente, por ejemplo, las peleas del Canelo, dice, ah, es un saco de papa, ¿no? O sea, ponte a
Claro,
pelear tú por ese saco de papa, ¿no?
sí, no, ni de pedos, es gente que no sabe para nada.
Por ejemplo, yo aquí tengo una duda también, algo muy interesante. Así como es muy padre, ¿cuál sería la parte como los, no como los contras, pero las partes complicadas o pesadas de este ambiente de trabajo en tu experiencia? Digas, ay, eso es muy difícil, es cansado, es como el de, ay, quisiera descansar o algo así similar. No sé si me explico.
Uy, pues mira, en general, a ver, es que tampoco mi experiencia no es solamente animador, entonces, claro, yo tengo una experiencia también de lo de Coeda, que es dirigiendo,
Ah.
entonces, hablando ya como mi experiencia de animación, es que se cruzan las deadlines a veces, es de que haz de cuenta, me ha tocado que te entregan, o sea, tú haces dos etapas cuando trabajas en animación, la de layout y la de Genga. A veces el Genga te lo mandan mucho después. Y se cruza con otro proyecto. Y si trabajas 20.000 proyectos, como yo lo hice, imagínate que en vez de que sea una serie que solamente te mande eso, son tres series que te mandan corre, o sea,
Sí.
obviamente ya la corrección para hacer Genga. Y es como que, ah, oh, ¿y cuánto tiempo me das? ¿Una semana? ¿O 3 días? Y es como que, güey, espérate, no manches. Pues obviamente yo tengo entregas aparte.
Sí.
Tengo entregas y tengo otras cosas que hacer. Y se me complica y no duermo directamente. O sea, a veces hay días que no duermo, o duermo 4 horas, o duermo 3 horas, y estoy así de que matándome a entregar. Y es horrible, la verdad. Pero yo digo que esa es una de las partes más estresantes, más frustrantes, más que nada. Y aparte que el asistente de producción te dice, te estoy presionando, y te esté presionando, y te esté presionando, y te esté presionando. Y es como que ya, güey, espérate. O sea, pero obviamente ellos también entienden. O sea, saben que no solamente estás trabajando en una serie. Y también como que se alivian y dicen, oye, güey, la neta, perdón, porque a veces puede que el material de producción ya estaba listo antes y te lo envían tarde porque se les pasó, ellos también están muy ocupados. Pues claramente es como que hay choque por ambas partes, ¿no? Entonces, sí, yo digo que es la parte más complicada, obviamente siempre las entregas. Bueno, en mi caso, ¿no? Que se me acumula a veces de que dicen, no, es que tengo que entregarte, te digo, una serie en una etapa y luego otra etapa me viene y es como que, espérate, eso ya lo había trabajado hace 3 meses. Y me traes eso, oh, después de 3 meses, como que no manches. Pues sí. Y ya con Coeda, fíjate, con Coeda es igual, trabajamos series en Coedas y todo, pero es que no duerme, no duermo, porque es estar hablando con los asistentes de producción, reuniones con los animadores, ver contratos, series, etcétera, etcétera, etcétera. Es un montón de cosas. Entonces, igual, lo mismo, es tedioso.
Oye, y Hablando ahorita de esto que mencionabas del trabajo y así, ¿cómo ha sido tu experiencia con el trato con los clientes de pues que te contactan de Japón, pues? O sea, se tiene la creencia de que son muy disciplinados y que súper estrictos en ese aspecto.
Son seres humanos al fin y al cabo. Y es que es la verdad, o sea, o sea, tanto como podemos ser aquí en México, ellos también pueden ser así en Japón, no hay ningún problema.
Okay.
Y es que sí hay algunos que son disciplinados, lógicamente, y otros que de plano son un caso, ¿no? Que te contestan cada 80 días o que son a veces
Órale.
irrespetuosos, depende mucho. Me ha tocado trabajar con todo tipo de asistentes de producción, en su mayoría muy amables, muy, muy amables, y te he tenido mucha suerte, porque sí hay casos de que te dicen, no, es que te dejan hasta sin paga. Y es como que, la bestia. Entonces, obviamente, hay de todo tipo. Sí es cierto, a veces que son muy disciplinados, en ciertos casos, y hay otros en los que no tanto. Sí,
Pues
lógicamente.
ahora depende, ahora si no es como un estereotipo que es en todos los japoneses son así, sobre todo creo que se da mucho por este tema de los mangakas, que es como esa cuestión de que trabajan sin parar. Entonces creo que tienes idea de que te van a explotar y no vas a dormir nunca ni vas a ver ni a tu familia.
Te digo una realidad muy chistosa. No sé si sepas que usualmente siempre te dan a deadline. Muchos artistas se dan a veces el lujo de decir, es que, a ver, trabajo rápido, te lo termino en 3 días. Entonces, 3 días antes de una deadline de un mes, te lo hacen. Entonces,
Wow.
sí, no muchos son de que te digas, hey, es que te trabajo todos los días, porque hay veces que no tiene la necesidad. O sea, y es una realidad a veces. Obviamente tienen otras cosas que hacer, pero no es por demeritar, mucho menos. Hay gente que sí lo hace, que hay gente que obviamente trabaja a diario, pero sí es muy chistoso de que a veces no, ¿cómo se llama? Parece ese mito de que existe, de que es que trabajan diario, se mueren, se desvelan, cuando a veces no es cierto. O sea, a veces es que simplemente cada uno tiene sus horarios. Yo una vez me acuerdo que, no me acuerdo con qué serie fue, que estuve literal súper tranquilo de que a los 5 días me quedaban y dije, a la bestia, se me olvidó hacer esto. Tranquilamente lo terminé porque no era mucho. O sea, eran como 6 cortes, 7 cortes, y lo terminé pues, en tiempo y forma, pero porque realmente, a ver, yo estaba trabajando otras cosas, lógicamente, pero lo pude terminar en 5 días, y si yo no tuviera nada que hacer del lado de Coeda y del lado de otras series, pues perfectamente tendría como un mes de descanso, ¿sabes? Y ya nada más lo entrego y se acabó. Entonces, obviamente depende mucho del trabajo que agarres y de lo que tengas que hacer. Hay
Sí,
mangakas,
claro.
no me acuerdo qué mangaka, sé que hay uno que trabajaba al último minuto siempre, no me acuerdo quién es. Sí. Entonces sí, obviamente depende de la persona, pero sí, es un mito de ley, es un mito eso de que, ay, sí, 24/7. A menos de que sí sea necesario que tengas que trabajar 24/7, es un mito.
Okay.
Y desmintiendo mito.
Ya sé. Oye, ¿y has trabajado en un chingo de proyectos? ¿Has estado en Boruto? En Bungo Stray Dogs, en Oshinoko, Jigokuraku,
Ruby, Jojo.
JoJo's incluso, Isekai Yojisan, Mushoku Tensei. ¿Cuál ha sido el que tú digas, me ha gustado muchísimo trabajar en este proyecto y he odiado trabajar en este proyecto?
Uy, no sé. No sé, la verdad, ¿eh? ¿Odiado? La verdad, no me acuerdo cuál sería. Es que, a ver, déjame te reviso rápidamente la lista porque fíjate que, uy, se me trabó la computadora. Disculpa, no me acuerdo. La verdad es que puede ser. No sabría decirte. Tal vez por las deadlines, yo diría que fue. Ah, ya sé cuál. Creo que todavía no ha salido. No lo puedo decir.
Okay,
El segundo que
ni
no salió
modo. Pero
fue
si
el
fueran de
de
los que
Odié y
salen.
Amé, porque me gustó, fue Oshinoko. Odié
Okay.
Oshinoko fue un proyecto que directamente me tenía que hacerlo, te digo, a una semana antes del capítulo y el otro a 2 semanas, prácticamente casi nada de tiempo. Y había mucha presión y eran muchos cortes, muchas correcciones. Y en una de esas tomas hay una en la que está de, creo que se llama, la mamá, la madrastra, camina. Hay una escena en la que ella camina se levanta del sofá, camina y se para. Esa escena tiene muchos frames. Sí. Y me costó un día entero terminarla. Porque no sabía que tenía que terminar eso. Y ya tenía que terminar otras cosas. Y era como que, espérate, me voy a morir. Lo odié y lo amé. Porque los personajes son hermosos. Es precioso. Pero lo odié. Y la que más amé últimamente diría que fue la de Mushoku Tensei. Y me dio una especie de, diría yo, que como de esos proyectos que nunca te imaginas que vas a trabajar. Y al final terminas trabajando y es como que, wow, o sea, me generó esa ilusión de como que fanático, ¿no? De que, hola, bestia, lo logré y no estaba ni consciente, ¿sabes? Fue como que lo hice sin saber que, ¿sabes? En un momento yo dije, ah, estaría padre trabajar allá, ¿sabes?
Ok, aquí te tengo otra pregunta muy interesante, ya con todo esto. Sería, ¿cuál es para ti tanto, ya sea tu animador o tu anime favorito en cuanto a animación? Que digas, uff, la animación se la voló.
Phew, buena pregunta. ¿Animador favorito? Fíjate que no me fijo tanto en eso, ¿eh? Nunca he sido de que, conozco 20.000 animadores, de que, o si Nakamura o alguna cosa así. No soy tanto de divagar tanto entre animadores. Tengo un animador con el que yo empecé a animar, que también fue una inspiración, que se llama Nika. Yo diría que si ese es mi animador favorito, ese es mi animador favorito, Nika. Y es tailandés.
Okay.
Me acuerdo haber visto sus animaciones en su momento y dije, ¡ay, qué bonito! O sea, por el estilo de dibujo y todo así en general. No es que anima así súper guau, pero le tengo como que ese de que cariño, de que como que, ¡ay, sí! Yo empecé a ver sus animaciones, me gustó y fue una de mis inspiraciones para entrar a trabajar en anime. Ahora, animes con animación que me encanten. Hay uno muy bueno que tiene una animación muy bonita. Me gustan varios, realmente, si me pongo a pensar. Shirobako es uno de los que me gusta, que tiene animación bonita, que es como que dices, ay, qué lindo se ve. Shirobako, el de Saekano, yo creo que también. Te diría que, ¿cuál más? Uy, no estoy seguro. Ah, hay una que está muy loca, que tiene una animación muy pasada de lanza. Me acuerdo que lo viste en Twitter. Yo estaba navegando en Twitter y me topé uno de los animadores que participó allá, que está medio ilegal la serie. Se llama Onimai, pero está, si ves la animación, es impresionante. O sea, el equipo de Vint con los que trabajé ahorita recientemente se la volaron porque tiene de verdad una fluidez, unos movimientos que dices, o sea, ¿cómo? Es muy brutal. Y aunque la serie sea medio ilegal, las animaciones que salieron allá, de verdad, debo decirlo, es muy impresionante. Y cuando lo vi, dije, ay, ¿cómo rayos lo hicieron? O sea, es brutal. De otras te diría, te mentiría, la verdad es que hay muchas series así muy buenas, pero no tengo como tal una así favorita. El estilo de animación que me gustaba hace muchos años era la de Shaft, con Isekoi, con obviamente Monogatari. Eran muy interesantes, cool. Muy padres. Pero si tuviera que quedarme con una sola, ¿con cuál me quedaría? Yo creo que con Shirobako. Sería la que más me gustaría. Sí, para de Kyoto Animation también, se me pasaron, ¿cómo se me puede olvidar? Las de KyoAni. Todas las de KyoAni, Kobayashi, no sé, diría Full Metal Panic.
Qué Metal clásico. Park,
todas esas son muy padres, tienen muy buena animación.
Muy clásico, sobre todo Full Metal Panic es uno que sí te veía de niño en YouTube.
Ah, YouTube. Sí, aparecía en YouTube, de hecho.
Sí, de ahí yo empecé. Todo.
Con subtítulos en coreano, ¿no?
No, está en español, está sí, en español, de España, wow. Todo. Siempre lo encontraba. Yo porque lo empecé a ver porque pensé que era secuela de Full Metal Alchemist, entonces fue cuando.
Sí, oye, gracias. Y ahorita ya con el trayecto que llevas recorrido, ¿te sientes capaz de trabajar en cualquier proyecto? O sea, por ejemplo, si hoy viniera alguien de Sword Art Online y te dijera, oye, quiero que nos ayudes a producir una nueva película. ¿Te sentirías ya, sí, sin pedos lo hago?
No, obviamente no. Yo creo que me faltan muchos años de experiencia. Me falta mucha más experiencia todavía. Y es que me he dado golpes de realidad muchas veces. O sea, cuando he trabajado en varias series así súper top, es como que, wow, o sea, me falta bastante. Pero si me lo ofrecieran, lógicamente, como cualquier fan diría que sí. Me la aventaría. aunque me despidieran. Pero yo con A1 Pictures, de hecho, yo tengo una anécdota también, que es que sí me han hablado como de que, oye, a ver tu portafolio, porque siempre te preguntan tu portafolio. Y no pasé la prueba. Entonces, ni modos. Ya me han rechazado A1 Pictures.
No,
Pero,
pero pues por algún
a
lado se
ver.
empieza.
Sí,
Sí, digo, ya
exactamente.
con todos los proyectos que he llevado,
Lógicamente,
creo que.
Meta es ahí.
Genial.
Sí.
Oye, ¿y
¿Y
cuál
cuál
es
es
como
como que
que un estudio te hable y
ajá.
te diga, oye, quisiera que trabajes conmigo? ¿Cuál estudio dirías, si trabajo aquí es porque ya neta ya soy top?
Uf, Kyoto Animation, Ufotable, todos ellos, así de que diría que
Uf.
estoy
Ghibli, algo
rotísimo.
así, ¿no?
Ghibli, no, sí, Ghibli. De hecho, me hablaron hace poco. No, volví a contestar. Y tampoco es como
Ghibli.
que para una serie muy mítica de. No de Ghibli, ¿eh? No, no, no. De una que se llama Shin-chan. La
Ah,
de.
Shin-chan.
Sí, y
Qué
nunca me volvieron a
bonito.
hablar. Fue como que me dijeron, oye, ¿quieres participar? Y yo, sería bueno. Y nunca volví a hablar. Y fue como que, ah, bueno, pues ya está, bye. Pero sí, estaba. Sí, ahí sí fue cuando dije, oye, si me hablaban para esto, que es clasiquísimo, fue como que, mejoró un poquito, ¿sabes?
Sí. No,
Entonces,
pues es
claro,
que
sí.
ya. Yo la neta
Está
sí creo
nivel.
que tanto tú como Koeda pues tienen un potencial increíble. O sea, viendo que ya han
Ya
trabajado en
trabajado en
tantas
tantas
animaciones tan buenas, en proyectos tan chingones, pues obviamente se habla de
claro.
que hay calidad ya.
Y no.
Esperemos, esperemos,
No
ya
me
veremos.
sorprendería que pronto una película inclusive por Ufotable ver ahí Koeda Animation y Mikey hay que dibujar. Sería como, wow.
Sí, yo ojalá, encantadísimo sería, sería mi sueño, pero hay un largo trayecto que recorrer. Koeda apenas tiene en la industria trabajando igual un año. O sea, yo, pues, igual un año en la industria, porque a la par de Koeda empecé yo también. O sea,
Sí.
Ruby, primero trabajé Ruby 9, yo solo, pero ya después yo metí a Koeda, entonces como que es lo mismo. Pues claramente falta, yo creo que mínimo 4 años para eso, 5 años. No es de la noche a la mañana y ya solo sé, soy consciente plenamente. Pero pues es un trayecto que disfrutas. O sea, es un trabajo
Sí,
que
sí,
disfrutas y va, ¿no? Acepto los riesgos.
sí. Oye, ahorita que mencionabas que pues de
De
repente hay
repente hay
trabajos
trabajos
que
que
tú
tú
haces
haces solo
solo y
y trabajos
trabajos
que
que sí
sí
haces
es
como
como
Koeda.
Koeda.
¿Cómo
¿Cómo
decides,
decides?
esto lo voy a hacer yo, esto lo va a hacer Koeda?
Es que Koeda ya tiene una capacidad, o sea, ya es un estudio directamente, entonces claramente ya la capacidad del estudio es de mitad de un episodio. Entonces, claramente cuando trabajamos mitad de un episodio,
Ok.
tenemos un calendario, ¿no? Este mes es para tal serie, y este otro y este otro mes es para tal serie, y este otro ya. Entonces ya hay un calendario, ya está predefinido por las ofertas que nos llegan desde meses antes, y ya
Buena
tenemos
onda.
como que ya una cola de, pues a veces aceptamos, a veces rechazamos, porque pues lógicamente ya tenemos ya trabajos ya en marcha, entonces no podemos de que decir sí, tírame todo y a la fregada, no.
O
Imposible.
sea, se puede decir que
Entonces
ya
ya
tienen
lo mío.
inclusive ya tienen candelarizados, inclusive proyectos hasta para el próximo año que
Yo
viene.
diría que sí, ¿eh? Probablemente sí. Sí,
Wow, qué
tanto internos
chido.
como de
Se nota el
anime.
avance, se nota el avance.
Sí. Es hermoso. Pero sí, igual para mis proyectos de que me dicen anime a mí, a veces te digo, se me olvida y acepto alguno que lo acepté 4 meses antes. Y me dicen, toma los materiales, entrégamelo para las 2 semanas. Y yo, ¿qué? Sí, no, está horrible. Me ha pasado, ya me pasó. De hecho, hace poquito me pasó y dije, oye, pues, ¿yo cuándo te acepté? Y efectivamente, veo los mensajes 4 meses atrás y dije, a la bestia. No manches, entonces yo tengo hasta diciembre igual lleno. Pues está cañón. Sí.
Oye, y una pregunta así ya más como para WhatsApp. ¿Tú qué opinas de este debate que se tiene de, es que si no viene de Japón no es anime?
A ver, yo siempre lo he
Ay.
dicho y siempre lo voy a decir. Yo personalmente, personalmente considero que el anime es un estilo. Hemos visto que en China, en Corea, hay animes. Bueno, les dicen de otra manera, no me acuerdo cuál es el nombre que les dicen, pero muchos lo siguen considerando anime. Anime, de hecho, la palabra anime es animation. En Japón, si lo traducieron, es anime, es animation, o sea, directamente. No es como que digas, ah, anime es un género. O sea, ahorita ya sí, lógicamente. Pero la palabra directamente del japonés significa animación. No es que signifique algo muy específico, de que, ah, muchos dicen, es que es animación japonesa. No, es animación. O sea, no significa animación japonesa, animación, anime es animación.
Claro.
Y no tengo. O sea, por ejemplo, Avatar, yo, a ver, Muchos igual dicen el ejemplo de Avatar. Es hecho por estadounidenses, pero ¿tú sabías que hay muchos animes que se hacen directamente en otros países también? No solamente en Japón.
Sí, claro, y
Entonces,
pues
sí.
tenemos precisamente aquí el ejemplo, ¿no? O sea, claramente no eres una persona que viva en Japón.
Sí,
Que seas
entonces tú.
japonés.
Sí,
¿Te
entonces
gustaría
yo
en algún
prefiero
momento vivir
vivir allá.
allá?
Fíjate que tengo planeado unos mesecitos estar,
Ájala.
porque, obviamente
Va.
para aprender el idioma, porque es necesario, y ahorita por las circunstancias que se me dieron de oportunidades laborales, y no conmigo, sino con Koedo y etcétera, tengo que aprender japonés. Entonces sí, voy a estar, tratar de estar 3 meses ahí, estudiando el idioma y todo.
Genial.
Y a ver cómo me va, ¿no? Porque necesariamente es un país que me encanta. La verdad es que me gusta, es bonito, es hermoso. Y en un futuro lejano me gustaría vivir allá, la verdad. Así de que ya retirándome de que, estás en un pueblito de allá de Japón, irme a vivir tranquilo. Porque al fin y al
Justo.
cabo, exactamente, así tranquilo. Porque, a ver, yo siento que es un país pacífico, con vistas muy lindas y todo. Yo he vivido siempre en, pues aquí es básicamente Yucatán. Tiene zonas muy hermosas y todo lo que tú quieras. Pero yo no estoy cerca de las montañas, ¿sabes? Y eso me gusta, me atrae mucho. He ido a Monterrey y todo, digo, oye, qué precioso, ¿sabes? Pero cuando fui a Monterrey, por ejemplo, es muy grande, es muy, muy grande. Igual Ciudad de México, me sorprendió lo grande que es. Y me pasó una experiencia muy chistosa, de hecho, cuando fui, que es que casi me asaltan y me subió la patrulla, casi me sube la patrulla.
Uy, güey.
Sí,
Wow.
entonces fue como que, ¡ay! Me dio como ese miedo de que, ay, me voy a vivir a cualquier otra parte de Mérida, que no sea Mérida, por ejemplo, me da miedo, porque aquí hay mucha seguridad.
Sí. Y tú así
Y
de
no
esas
sé.
cosas no pasarían en Japón.
No, fíjate que sí lo pensaba de que, ay, a ver, estaría padre ir a Japón, pero lógicamente también sientes un apego muy grande por donde vives, ¿no?
Sí,
Yo,
por
por ejemplo,
supuesto.
voy a vivir muchos años aquí en México y me encanta. No estoy de que de lado, de que, no me gusta. Claro, me encanta. Mérida, por ejemplo, es bellísimo. Y si yo me quiero quedar acá, la verdad es que aquí voy a hacer el estudio, aquí voy a hacer todo y encantado. Pero sí me gustaría en un futuro ir a Japón a vivir, porque para probar, ¿no? Digo, ¿qué
Por
más? Estaría
supuesto.
padre, estaría bonito.
Qué increíble sería poder tener esa oportunidad. Creo que un
Sí,
sueño de
no, no, no.
muchos.
No, pero faltan muchos años para eso. Mucho trabajo desvelada y eso es. ¿Qué te digo?
Bueno, Miguel, pues ya para
Para despedirnos.
despedirnos, ¿tienes tú algún consejo que te gustaría darle a las personas que quieren iniciar en esto de la animación? No sé, a lo mejor algo de que yo no hice esto y hubiera estado chido que lo hiciera. O no hagan esto, o sea, yo la cagué en esto, no lo hagan ustedes, no sé, algo.
¿Cómo empezar?
A ver, yo la cagué en muchas cosas. No sé, tendría que hacer una lista, pero diría que, a ver, mi consejo es siempre practicar. Si tienes la oportunidad de estudiar en algún lado, estudia, no está de más. Un título siempre es bueno. Y practicar constantemente. Yo creo que es algo que muchos, a veces por pereza, porque es muy común de que es que flojera practicar diario, que flojera practicar siempre, es como que, ¿para qué, no? Pero es algo muy necesario, más en esta industria que tienes que estar constantemente creciendo si quieres tener mejores oportunidades laborales y obviamente tener la posibilidad de seguir todavía allá. Tienes que crecer como animador y también aprender muchas cosas más de eso. Hay que practicar constantemente. Mi consejo es practiquen siempre. No, aunque a veces no tengas ganas, practica, porque cuando veas y menos te des cuenta, vas a ver que tus trabajos van a mejorar un montón. Y eso te vas a dar cuenta, evidentemente. Y también lo de estudiar, si tienes la oportunidad de estudiar, estudia, porque eso te va a dar también madurez. O sea, en la universidad no solamente aprendes lo que es la carrera, tienes aparte contactos, maduras, creces como persona. Y es algo que yo, en lo personal, me hubiera gustado hacer, pero no supe en su momento decir, pues bueno, no lo supe decidir. ¿Y qué más? No pude tomar esa oportunidad. Y obviamente otra cosa que diría que en la que yo la cagué es busca un tiempo libre para ti, porque en mi caso yo no tengo tiempo libre. Ya perdí muchas cosas y una de las que sacrifiqué fue eso, tiempo libre, salir con amigos, con familia, por estar trabajando. O sea, el trabajo es, sí, es importante, necesitamos todos dineros para existir, pero es más importante tu salud, tanto física como mental, y que te diviertas, que aproveches esa vida que tienes, o sea, porque solo hay una. Entonces yo lo que creo que sería mi consejo.
Gran consejo,
Muy
gran
bueno.
consejo. Bueno, pues ya
Muy
con
bien.
esto
Sí.
concluimos este programa. Muchas gracias, Miguel, por aceptar esta entrevista.
No,
Muchas
gracias.
gracias también a todas las personas que nos están escuchando, que nos están viendo. Les recordamos que nos pueden seguir en nuestras redes sociales. Nos encuentran como Punto Geek Podcast en Facebook y en YouTube, Punto Guión Bajo Geek Guión Bajo Podcast en Instagram y Punto Geek Podcast 1 en TikTok. Miguel, no sé si quieras compartirnos también tus redes sociales para que la gente te pueda seguir a ti y a Coeda.
Claro que sí. Yo siempre comparto la coeda porque la mía es personal y
Ah, ok, perfecto, por
este, no pasa
supuesto.
nada. Por ejemplo, la de coeda es arroba coedanimation. Bueno, coedanimation en todas: Instagram, Twitter, TikTok, este, Facebook, inclusive creo que es coedanimation nada más. Entonces ahí nos pueden seguir y también si quieren mi cuenta de animadores en Twitter, Miken-MX, y en Instagram lo mismo, Miken-MX. Esas
Muy
serían mis
bien.
cuentas.
Excelente. Bueno, pues eso ha sido todo por nuestra parte. Nos despedimos. Yo soy Luis Montes.
Soy Mario López.
Y el ordinario en controles. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio de Punto Geek.
Hola,
Hasta
muchas
la
gracias,
próxima.
Miguel. Adiós, adiós.